Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el contexto del mundo Apple de cada semana y sus implicaciones. Recordad que cada martes a las 6:30 de la tarde, hora española peninsular, podéis acompañarnos en la grabación en directo en el canal de Webedia en Twitch, el stream. Hola Javier Lacor, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo estáis todos? Encantado de estar aquí.
Pues muy bien, ya, bueno, ya en la recta final. Con Edu siempre decimos que estamos en la recta final de algo, pero es que con Apple parece que siempre vaya a venir algo, ¿no? Hay como tramos en el año y es complicado. Bueno, aprovecho para decir que Edu, nuestro compañero Edu, está de baja por paternidad, o sea, acaba de tener una niña preciosa, la tercera hija. O sea, lo de Edu ya va a solucionar el problema de la natalidad en España él solo. Y desde aquí le damos nuestra enhorabuena y que nada, que disfrute de estos momentos que se lo merece. Así que hoy tenemos aquí a Javier. Queremos que nos cuente, Javier. Javier estuvo en Cupertino en sus vacaciones hace unos días y queremos que nos cuente un poco, bueno, todo lo que vio allí, sus primeras impresiones, cómo lo vivió. Pero antes de todo eso vamos a hablar de muchas cosas, incluyendo, no sé si lo habéis visto en Apple Esfera, que lo hemos publicado a las 3 de la tarde. Bueno, una idea de genio de, para mantener el iPhone puesto detrás de la pantalla del monitor del Mac para poder usar con macOS Ventura la nueva funcionalidad de la webcam, el iPhone como webcam. Vais a verlo ahora, vamos a hablar de ello. Javier se pone un poco nervioso y tiembla porque, claro, le da un poco de toque, como otros compañeros, luego hablaremos de eso. Pero bueno, yo antes de comenzar a hablar de las novedades y las cosas, así como un pequeño anticipo, Javier, el viaje bien, ¿no? Cupertino, ¿qué te pareció así?
Estupendamente. Justo ese trocito de Cupertino fue ese día prácticamente fue cuando todo lo que salió mal en el viaje se concentró ese día. Pero aún así
¿todo lo que salió mal?
Mucho de... Sí, ya sabes, típicas incidencias y anécdotas de un viaje largo, porque al final lo teníamos claro, dijimos, claro. No ha sido un viaje habitual, digamos, para mí, porque era un viaje puramente personal. Claro. Cuando de trabajo, pues todavía, pero con el personal, no suelo pegar viajes claro. Tan guapos. Este era más excepcional y decíamos, un viaje tan largo, tantos aviones, tantos destinos, para nuestros estándares, digamos, a lo mejor hay gente que le resulta más habitual. Algo va a pasar, y efectivamente algo pasó justo todo ese día, en la llegada a San Francisco, visita Cupertino, etc. Bueno, aún así muy bien, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues ahora hablaremos de la parte buena de esa parte de Cupertino, y un poco de ese trozo de lo que viviste en el Apple Park y un poco que nos compartas también lo que te pareció todo aquello, porque da una sensación de irrealidad. Ahora hablaremos, además tú también comentaste algo de eso. Pero yo quería hablando de irrealidades, estamos ya en la cuenta atrás para el próximo evento, el primer evento después del verano, que prácticamente es el primero del año, porque como ya sabéis, como en tantos otros sitios, septiembre marca el inicio del año, aunque no sea 1 de enero. Y es que hay muchos descartes de Apple. Parece que Apple está jugando mucho con muchos modelos, muchos cambios, y hay dos descartes. El primero de ellos, no para esta Keynote en particular, sino para lo que vendrá después, porque quedan muchos Mac por sacar. El primero de ellos es que dimos una noticia de que el Mac Pro con Apple Silicon llevaba tiempo listo, pero Apple tuvo una razón para no lanzarlo, ¿no? Y Gurman aquí lo que dijo es que Apple quería, bueno, hizo un prototipo de un Mac Pro, incluyendo los procesadores M1 Ultra que ya tenemos disponibles en los portátiles y en la gama Apple, pero se dieron cuenta que un Mac Pro necesita algo más, algo extra, no puede solo cambiar el factor forma físico y necesita un nuevo procesador, de lo que se rumoreaba de que tiene que ser algo así como un M2 Extreme, ¿no? Que es un poco como más que ultra, ¿no? Ya se empiezan a quedar sin superlativos aquí los de Apple. ¿Tú cómo ves esto? De que Apple esté reservando, parece ya que el tramo final de la gama alta de ordenadores para quizás el M2 y una nueva, si se cumple este M2 Extreme, al final estaremos cambiando también la propia gama de procesadores, ¿no? Porque el M1 Extreme no existe, ¿no? Sería solo único en los M2. ¿Tú ves esto? ¿Es factible, Javier? ¿O quizás te esperas que al final metan un 2M1 Ultra, por ejemplo, en un mismo Mac? Es que aquí se puede pasar de todo, ¿no?
Pues a nivel de componentes no tengo ni idea de qué puede ocurrir. Si en general soy mal adivino a nivel de chips y de qué puede pasar con la arquitectura y con componentes internos, todavía peor. A nivel de naming sí que te puedo decir que se me hace muy, muy extraño. Ya se me hizo muy extraño la llegada del Ultra, del M1 Ultra, porque primero teníamos M1, luego M1 Pro, luego M1 Max. Daba la sensación de que en el Max se acababa el M1, de que no puede haber nada más allá de un Max, y resulta que hay un Ultra y ya también hay un Extreme. La semántica es importante. Más allá de la anécdota, tiene sentido porque Apple dijo la transición va a durar 2 años. Efectivamente, vamos a llegar a noviembre para que se cumpla el segundo año desde de los primeros modelos con Apple Silicon, con lo cual entra en margen y tiene sentido también que el Mac Pro sea el último, sea el que cierra la transición, porque es un ordenador que además fue de los últimos en renovarse antes del anuncio de la transición ARM, de la transición Apple Silicon, y precisamente es un ordenador pues que no es como para andar renovándolo cada año, ni mucho menos, sino que ese grupo de profesionales que esperaron mucho, que seguramente muchos se fueron por el camino y algunos, o todos no creo, algunos, muchos, volvieron a usar un Mac como estación de trabajo gracias a aquel Mac Pro de 2019, claro, es que apenas en unos meses ya les estaban diciendo que esa arquitectura en la que se acabó de gastar una pasta ya no es el futuro, ya no es lo que crea Apple, pues los sistemas operativos nuevos van a tener ciertas novedades enfocadas solamente en lo nuevo, no en su. Seguramente a esta gente que tiene un Mac Pro, que es de un uso profesional, no industrial, de miles y miles y miles y miles de euros en componentes en el estudio, aparte de su ordenador y tal, pues seguramente lo último que les importa es si, no sé, qué función concreta nueva, medio social, medio de productividad tal, va a estar también en macOS de los Intel o solamente en los de Apple Silicon. Así todo. Me parece un buen cierre.
Es una transición distinta, ¿eh? Yo recuerdo en la época de cuando pasamos de PowerPC a Intel, en la que había mucha menos prisa que ahora, y sorprende un poco porque era una transición mucho más forzada, porque ahí sí que habían muchos huecos que cubrir. Por ejemplo, Steve Jobs salió en una keynote directamente y puso la foto del Papa, directamente el Papa diciéndole: he intentado todo para que os pueda ofrecer un PowerBook G5, un PowerBook con un procesador G5, que era el más potente que había de PowerPC en aquel momento. Dice, pero ha sido físicamente imposible. O sea, la disipación térmica es horrible, el consumo por vatio es horrible, no podemos hacerlo, tenemos que cambiarnos a Intel, ¿no? Casi empujados se llevaron a ese precipicio, que luego, pues bueno, pasaron muchas cosas buenas, ¿no? Intel además favoreció mucho a que la gama Mac fuera más atractiva para gente que habitualmente no miraba el mundo Mac, y perdieran el miedo: oye, yo me compro un Mac y si acaso no me gusta macOS, pues lo puedo instalar Windows y tiro para adelante. Ahora el mundo ha cambiado, realmente ya no es necesario ese Windows. De hecho, hace poco cuando publicamos el artículo del análisis del MacBook Air M2 con Parallels, hemos hecho una prueba con Windows 11, la versión con ARM, que es como ¡pua!, te explota la cabeza, y funciona espectacular, muy bien, muy bien. Y parece que sin embargo tampoco hay tanta necesidad de Windows, ¿no? Ahora es una transición distinta en la que sí que Apple parece que se quiere tomar su tiempo para posicionar muy bien cada una de las máquinas que va a sacar. De hecho, precisamente hablando de eso, también de la siguiente noticia, es algo en lo que yo creo firmemente. Yo no sé si, seguramente mucha gente seréis muy jóvenes y no habréis visto Expediente X como la vi yo, que yo la vi entera. Pero Mulder, que era un tío que perseguía como platillos volantes y tal, tenía una foto detrás en el despacho que ponía, salía un platillo volante y ponía "I want to believe", ¿no? Como diciendo, quiero creer en que eso existe, ¿no? Que eso va a pasar. Bueno, pues yo voy a ponerme una foto aquí detrás, que sea un iMac de 27 pulgadas, y voy a poner abajo "I want to believe", porque yo estoy convencido de que el iMac de 27 pulgadas va a llegar como milenarismo. Y va a llegar de alguna forma en la que incluso Apple parece haber estado experimentando. Miguel López publicaba una noticia de esto diciendo que, bueno, parece que Apple sí que hizo. Bueno, Gurman dice, Miguel dice que Gurman decía que había llegado a existir un Mac Pro con el chip M1, ¿no? Que ya existía algo así, pero que también existía el iMac de 27 pulgadas, en lo que Apple tiene dudas, ¿no? Porque no tiene dudas de cómo tratarlo, si como un iMac Pro o como un iMac Max, por ejemplo, imaginad, porque al final lo que quieren ellos es meter un M1 Max en esta máquina, una pantalla XDR, un poco sería una evolución hacia arriba del iMac tal como lo conocemos. Pero Apple paró también la idea. Y parece que, bueno, dice que de momento hay varias cosas que ver. Quizás no salga directamente también como este M1, y que salga directamente con un M2, pues Max, Ultra o como lo quieran sacar, ya que estamos en la parte del M2. El M1, como ha dicho Javier ahora, cierra un poco la transición, ha cerrado un poco todo lo que esperamos de esta gama, y el M2 podría llegar en este modelo de 27 pulgadas, que además también pues traería cambios a nivel de pantalla. Yo creo que lo necesita. ¿Tú ves hueco para un iMac de 27 pulgadas, Javier?
Es que está, yo por supuesto que lo veo.
Entre el iMac y la pantalla grande, ¿no? No sé.
Claro. A ver, partimos de la base de que ya nos hemos caído todos del guindo, de que el famoso cuadrante este de Steve Jobs de consumo profesional, escritorio portátil, eso ya no sirve de nada. Que a veces sigo viendo alguna reflexión, algún comentario en Reddit, no sé qué, que se refiere, ¿no? Pero ¿te acuerdas? Eso es hace 25 años, no tiene nada que ver ni el mundo, sí, ni Apple hace 25 años ahora. Si ha cambiado hasta el iPhone completamente su esquema en 5 o 10 años, como no va a cambiar en 25 el Mac. Entonces, dicho eso, es que cada vez que se habla de estos temas de tamaños, modelos, posibilidades, tiene hueco. Me acuerdo de toda esa gente que a veces leo comentando, pero el cuadrante decía otra cosa. Entonces, dicho eso, es muy raro porque el iMac, claro, por un lado es icónico. Por otro lado, ¿cuántos iMac realmente se venderán al cabo del año? O sea, si el 75, el 80% del mercado de ordenadores ya son portátiles, porque son mucho más cómodos, más versátiles, más convenientes, ¿no? No es la experiencia tan buena en un escritorio, o tienes que complicarte un poco la vida con periféricos, pero te da una libertad para llevártelo donde tú quieras, a tu casa, donde sea, que por eso al final han arrasado en el mercado. Aún así es raro que siendo un producto tan icónico, que además Apple le destinó un buen rediseño y un buen esfuerzo logístico. O sea, lo de sacar 7 colores, un iMac, porque es un iPhone. ¿Un iPhone cuántos máximos colores ha tenido? ¿Un modelo entre Pro o no Pro o algo así? 5, creo. Algo así, no ha tenido mucho más.
4 colores, 5, sí.
Sí, y un iMac 7. ¿Cuántos iMac se venden? Es que tú imagínate, por muy bien que tenga estudiado Apple cuál va a ser la demanda de cada uno y tal, es que es un jaleo tener el almacén de varios colores. Te viene un cliente, le consigues color el iMac, pero solo quiero amarillo, pues amarillo no me queda. Es una complicación logística grande y de números de referencia y todo. Entonces, me extraña ese esfuerzo tanto de un rediseño, que es una pasada, yo estoy enamorado del diseño de ese iMac, como esa inversión tan potente en hacerlo de colores, que es una complicación infernal a nivel logístico, para luego dejarlo solamente en 24 pulgadas, que es un tamaño que no voy a decir que ya obsoleto, pero por lo menos es incompleto. Es un hueco que merece mucho más. Y lo de 27 es una forma de hablar para entendernos porque es el tamaño del que venimos. Pero entiendo que tiene que ser algo más, ¿no? Pues si de 21,5 hemos pasado a 24, pues qué menos que 30 pulgadas para dar una experiencia pues a la altura de las expectativas, digamos, o a la altura de los tiempos, ¿no? Hoy en día cualquier monitor de 30, 32 pulgadas no es tan caro, y recordemos que hace 10 años Apple sacó el iMac 5K, hace 10 años, hace 8, no recuerdo el año exacto, pero sacó el iMac 5K y flipábamos porque costaba un iMac con pantalla 5K lo mismo que un monitor 5K independiente prácticamente, y Apple te estaba regalando el ordenador, digamos. Y eso era una pasada. En cambio ahora el iMac, claro, ¿cuántos se venderán al cabo del año? Pues ojalá lo supiéramos. No demasiados, pero aún así es que claramente falta. Y además, el tema es que, ¿cómo lo vendes? Porque el iMac durante un tiempo ha sido, el modelo grande ha sido visto como el profesional. Pero a día de hoy seguiría siendo así. ¿No está ocupando más bien el Mac Studio, ese profesional venido arriba, y el Mac Pro, cuando se actualice, ese profesional a muerte industrial de presupuesto de millones de euros por un departamento o algo así? El iMac también sería profesional. ¿No estaríamos sobrecargando un poco cuando el profesional seguramente lo último que quiere es limitarse a una pantalla de un tamaño, de una resolución, etcétera, sino que quiere un poquito más de versatilidad y poder poner tú las pantallas que tú quieras, una ultra panorámica, dos monitores juntos, una de esas cuadradas como la LG que ha presentado nueva, que me muerda de probarla? No sé, para mí algo más tiene que llegar, pero no, yo también quiero creer, pero no tengo tan claro que realmente vaya a llegar. No sé, tengo muchas sensaciones que encontrarás.
A ver, yo sinceramente aquí creo que la gama iMac, quedarse solo con un modelo tal como existe ahora mismo es que dejarlo bastante huérfano, sobre todo opciones en un ordenador que es muy icónico, ¿no? Han dejado como el modelo icónico, que es un poco el modelo intermedio entre 21 pulgadas, que era lo minimísimo de hace mucho tiempo, que no ahora hoy en día sería inviable, y algo más alto, que debería ser 27 pulgadas, 30 pulgadas, algo un poco que, bueno, como tú dices, pues que se acercara más a las necesidades actuales que cualquier monitor medianamente normal ya lo tiene. Aquí el tema es, ¿Está llenando los huecos realmente el Mac Studio junto con una pantalla a lo que sería un iMac de 27? Yo creo que Apple está esperando un poco a ver hacia dónde va el mercado también y para ver cómo enfoca esto. Porque también sería decir, vamos a hacer, como dice Javier, vamos a sacar el equivalente a una pantalla potente, que sería una pantalla como la del Studio Display, con un iMac dentro, que prácticamente es lo que es el Studio Display ahora mismo, para llenar ese hueco. Esperamos que la gente vea un poco cómo está el Mac Studio. Yo creo que el problema aquí es que no están todas las piezas puestas aún. Nos falta un Mac Pro, falta ver un poco cómo evoluciona el iMac, como tú dices, las ventas del iMac, con la apuesta arriesgada, que claro, el rollo logístico que tiene eso, como tú dices, es una barbaridad, porque la gente tiene que permutar combinaciones de características que, aunque no se pueda elegir mucho, pues se puede elegir, más aparte colores. O sea, las tiendas, eso es una locura logística. Y luego también, pues como tú dices, eliminar muchas creencias antiguas del típico cuadrante Steve Jobs de hace 25 años. Pero bueno, yo es que sigo viendo gente que todavía dice, pero es que decíais que las pulgadas del iPhone de más de 4 pulgadas era demasiado grande. Ya, pero es que eso era hace 15 años, amigo. O sea, la cosa ha cambiado ya, el mundo ha cambiado. De hecho, ha cambiado desde hace 5 años, desde hace 2. O sea que hay que dejar de esos anclajes, ¿no? Y también ver un poco hacia dónde va el mercado y un poco lo que la gente quiere. Poner un iMac en ese punto, yo creo que sería una opción que ahora mismo Apple no necesita. Quizá los usuarios sí, pero tienen que darle un poco más de fuerza o decirle a Apple, oye, aquí sí que queremos tener esto porque lo necesitamos, porque por tamaño, por diseñar, o porque quizás el iMac ahora mismo, si fuera XDR, sí que se podría usar a nivel más profesional en estudios, igual que se usaba el iMac en estudios, lo que son las mesas de trabajo, y luego tienen un pedazo de monitor, que es lo que suelen tener también los estudios, un pedazo de monitor con un pedazo de unidad de renderizado en algún despacho para ya ver cómo queda finalmente, ¿no? Pero las unidades de trabajo que sean un poco así. Porque un Mac Studio en ese punto, junto con pantallas que al final son pantallas también buenas, pues también se van de madre, porque es que Apple se critica mucho el precio y cómo son sus productos, pero si te pones a ver competencia, pues tampoco se va mucho. O sea que yo veremos, yo sí que creo en el iMac de 27, Javier, yo sí.
A ver, yo antes de cerrar con este tema, dos comentarios. Uno, lo que has dicho de que hay gente que a veces reprocha, oye, pero si no sé qué año decíais que 4 pulgadas era más que suficiente y más era pasar, si ni hablamos de 5 y tal. Por un lado es cierto, obviamente, por un lado todos tenemos derecho a cambiar de opinión, por otro lado, el mundo cambia a los alrededores, también cambia un poco lo que decimos. Dicho eso, me incluyo, muchos seguramente tenemos que comernos nuestras palabras sobre ciertos móviles Android gigantes. Yo me reía muchísimo del Samsung Galaxy Note original.
Decía, el Note, cuando veías a alguien con el Note ahí que se acercaba y ahora, hola,
ya, tal cual.
Tenemos un iMac.
Tal cual, tal cual. Entonces, para que tampoco parezca que estamos aquí todos reafirmándonos y tal, yo también me como mis palabras orgullosamente, tengo un iPhone 13 Pro Max, pues no pasa nada, pues nos reímos todos y ya está. Tampoco, por eso mismo, exacto, quizás por ese conocimiento, tampoco quiero sonar muchas veces muy absoluto porque luego sé lo que puede pasar y no pasa nada, se cambia de opinión. Otra, todo esto viene de Gurman diciendo que hay un iMac de 27 pulgadas M1 o M1 Max que existió. Gurman seguramente le ha llegado de su superfuente dentro de Apple, que el día que la pillen la van a colgar boca abajo.
Yo creo que tiene más de una.
De la Apple Park. Sí, porque no es normal. Seguramente una de esas fuentes le dijo, este iMac está, o este iMac yo lo he visto, o este iMac sé que se está probando. Algo así, ¿no? ¿Significa eso que Apple realmente fuese a lanzar o tuviese ciertas previsiones de lanzar comercialmente ese modelo? No creo que tenga por qué. No, acuérdate de cuando Apple pasó del iPhone 5S al 6 y 6 Plus en 2013-2014. Johnny Ive, un poco más tarde, en una entrevista, comentó que en los laboratorios de Apple, de I+D, interno de la empresa, tenían prototipos, maquetas de iPhone diseñadas en todos los saltos de 0,1 y 0,1 pulgadas entre 4 y 6. Y que al final se quedaron 4,7 y 5,5 porque eran los que más les cuadraban en la mano, como las dos propuestas y tal. El laboratorio de I+D del Apple Park debe ser una parque de atracciones para los entusiastas de la empresa, de la tecnología en general, viendo todas las cosas. Y más en el caso de Apple, que está un poco dada a lanzar nuevas gamas de productos, nuevas familias. Por ejemplo, Samsung experimenta mucho más, prueba en el mercado, no le sale, recoge velas. Seguimos, no pasa nada. También por su vocación, no solamente de fabricante de tecnología, sino de fabricante de componentes para que otros se lo compren, ¿no? Si el primer interesado en que se pongan de moda unos plegables, la Super AMOLED de su momento, para que todos les compren componentes que es lo que más pasta les da, más que la venta de tecnología en sí. En el caso de Apple, que experimenta tan poco de puertas hacia afuera, que nunca lanza prototipos de nada, que es lo más arriesgado que han lanzado en cuanto que les ha salido mal. El
El
HomePod.
mini.
El HomePod Mini, que apareció un lanzamiento como muy inesperado y cuando salió su precio, flipábamos, esto es baratísimo. No creo ahora que sea tan tan barato, pero bueno. Seguramente ver todos esos productos en pruebas que tiene Apple sea una fantasía. No, por eso no me extraña que de puertas hacia adentro haya muchos productos sin que necesariamente Apple considerase en ningún momento una campaña real para llevarlo a producción y a lanzamiento comercial. Pero, por hacer el matiz.
Sí, no, tienes toda la razón. Además, en consultoría, como sabéis, yo he trabajado en consultoría desde muchos años, he trabajado en una multinacional y al final lo más interesante es hacer pruebas con usuario. Entonces, para hacer pruebas con usuario, pruebas muchas opciones, ¿no? Es lo que se dice, hacer un benchmark con usuarios para ver realmente cómo reaccionan, porque tú o el equipo de diseño o el equipo de negocio puede tener una idea. Quizás que ellos piensan que es muy clara, pero cuando la ponen delante de los usuarios es completamente inesperado. A mí me flipa tener esas reuniones porque me doy cuenta de lo equivocados que estamos a veces o lo que acertamos sin darnos cuenta, ¿no? Que decimos, ostras, pues esto que este prototipo que pensamos que no iba a gustar, pues al final sí que ha gustado, ¿no? O sea, que vean esas cosas es completamente normal. O sea, el prototipado, sobre todo cuando estamos hablando de diseños físicos, es muy importante. Sobre todo para saber a cuántas cosas dices que no, ¿no? Que es lo que decía Steve Jobs, que eso sigue siendo válido, ¿no? Tienes que decir 1.000 veces que no, pero para llegar a una o a dos, como mucho, ¿no? Que Apple además es muy certero con eso. Samsung se puede permitir, por ejemplo, sacar 37 modelos en el mercado, porque como si fallan 36, pues no le pasa nada, porque es Samsung. Pero si Apple saca tres modelos y uno falla, pues ya se lía gorda, porque al final ya sabemos Apple lo que vende con titulares negativos, ¿no? Y es un poco la idea de esa y por qué les cuesta muchas veces tanto reaccionar en el cambio de producto o enfocar un cambio radical, ¿no? Y precisamente con eso, enlazando también en la siguiente noticia, hoy nos hemos despertado con la noticia, hoy o ayer, ya no recuerdo, creo que ha sido hoy, de que Apple, bueno, pues nos regala $50, €50 en tarjeta de regalo para comprar cualquier producto de Apple en su tienda, si nos compramos un Apple TV. Y el Apple TV es como decir, vamos a ver, ¿qué hacemos con el Apple TV? Porque yo, la última versión del Apple TV salió hace un par de años, que lo que hicieron fue renovar el mando. El producto sigue siendo el mismo, el enfoque del producto sigue siendo el mismo. Estamos en un punto en el que quizás el Apple TV debería cambiar de alguna forma. Yo siempre he dicho que debería ser más pequeño. Estamos en 2022. O sea, no, si tenemos un iMac como el que hemos hablado hace poco, tenemos que tener un Apple TV más pequeño. O sea, ya no hay excusas ninguna para poder tener eso más pequeño. Y que quizás cambie un poco el enfoque, ¿no? Porque el Apple TV durante muchísimo tiempo está orientado a streaming, a ver películas en streaming, que es lo que se hace con eso. Pero también tiene mucho potencial. Ahora vimos en la conferencia de desarrolladores que Apple decía que desde que ha llegado Apple Silicon, el panorama de los juegos para Mac se ha puesto mucho más interesante. Eso significa que también para Apple TV, porque cuando tú sacas un juego ahora mismo para el ecosistema Apple, ya no digo para Mac o para iPhone, lo puedes tener disponible en todas las plataformas porque la arquitectura es la misma. Entonces, ¿qué hacemos con el Apple TV? A mí hoy, yo tenía un compañero de trabajo que me ha venido como cuando en la ley seca de Estados Unidos iban a comprar posiblemente botellas de alcohol, y me decía, oye Pedro, ¿va a salir un nuevo Apple TV? ¿Cuándo va a salir? Claro, yo le decía, hombre, salir va a salir. Se espera que dentro de unos meses, yo creo que se esperará, además, también hablamos de esto esta semana, que seguramente salga en septiembre, octubre, una nueva versión, pero ¿qué va a salir de aquí? Porque yo creo que le hemos dado ya tantas vueltas al concepto, aquí en charlas, tú también en Loop Infinito. O sea, le hemos dado tantas vueltas ya al concepto que nos hemos pasado al concepto y hemos vuelto al punto donde estábamos, ¿no? Y yo creo que es lo que le pasa a Apple, que no sabe muy bien si ese producto lo tiene que evolucionar o hacia dónde tiene que evolucionarlo, ¿no? Tú, después de todos los vaivenes que seguramente te has pasado por la cabeza, ¿qué conclusión tienes ahora del Apple TV? ¿Esto, qué hacemos con esto? ¿Va a quedarse quieto?
A ver, antes de nada, yo soy un gran amante del Apple TV. Yo he comprado
Yo
varios Apple
también, ¿eh?
TV para mí y para
Yo
regalar a
llevo uno
otras
en la maleta,
personas,
Javier.
sobre todo. Joder, eso ya es un exceso, Pedro. Es un Apple TV que acaba de decir, tiene que ser más pequeño, o sea, no es tan tan pequeño como para llevarlo siempre en una maleta, no es un Chromecast, pero bueno, cada uno ya con sus filias.
La gente en
Yo
los
soy amante del
aeropuertos,
Apple TV.
esto de seguridad en los aeropuertos me dice, pues, ¿eso qué es? Digo, un Apple TV. Dice, pero ¿vuelves a casa o te vas? O digo, bueno, es para el hotel. Pero ¿qué haces en el hotel con Apple TV? Digo, pues ver películas. ¿Y por qué no lo ves en la tele? Bueno, tenemos ahí una conversación un poco absurda, al final hasta que acaban entendiéndolo, o digo yo, mira, da igual. O sea, que sí, sí, perdona.
Bueno, yo soy un amante del Apple TV, un par de niveles o tres inferior al que seguramente eres tú, visto lo de la maleta, no lo sabía, Pedro. Yo, por un lado, lo que tú dices, está clarísimo que cuando te están dando 50 euros en agosto para que te compres un Apple TV es porque quieren quitarse encima el stock que les queda, porque viene una renovación en septiembre o en octubre. La pregunta es, ¿qué va a ser el Apple TV? Creo que hay dos opciones principalmente. A, Apple va a seguir sin bajarse de la burra y va a seguir dándole potencia. Nadie sabe muy bien por qué. Me gustaría saber cuánta gente hace otra cosa con Apple TV que no sea ver una película de streaming. Es decir, cuánta gente está jugando a juegos diciendo, ¡buah, qué gráficos! Hice bien jugando en la Apple TV y no en la Switch o en la PlayStation, ¿no? ¿Cuánta gente realmente está haciendo eso? Apple se sigue empeñando, sigue forzándote a que sus juegos también se puedan jugar en la Apple TV, todos los que subes Arcade, toda la plataforma única y todo esto. Sigue poniendo palos en los radios de los servicios de juegos en streaming. Si Apple no se baja de esa burra, vamos a tener sí. Un Apple TV todavía mejor. Vamos a tener un Apple TV pues, con ese 2.1, que eso seguramente sí que llegue sí o sí, ¿no? O sea, opción A, opción B va a llegar. Veremos frecuencia de procesamiento variable, bueno, lo que trae HDMI 2.1. Podemos ver quizás audio lossless, tendría sentido también, ¿no? Para tener con una buena barra de sonido y tirar por ahí la música de Apple Music, ahora que tiene esa opción. La opción B para mí es que efectivamente Apple se baja de la burra y ahí ya no se empeñe en que el Apple TV sea un producto que lleva 7 años aspirando a ser una consola familiar, como lo fue la Wii en su momento, y fracasó claramente en ese intento. Nadie juega al Apple TV, nadie le importa el Apple TV como plataforma de juegos para nada. No creo que me esté equivocando siendo tan categórico con esto. Y la opción es que aprovechen para la miniaturización, para mantener una propuesta sí. muy similar a la actual, en vez de seguir metiéndole más cosas, pero haciéndolo mucho más pequeño, ese formato stick. Que ahí hay otra cosa que decir en favor del Apple TV, que es que tú cuando pruebas diferentes sistemas operativos integrados en el televisor, en varias plataformas, sobre todo en televisores que ya tienen un tiempo, no es lo mismo cuando acabas de sacar de la caja que cuando llevas Exacto. 2 o 3 años con ese tele en casa. O los sticks, tanto de Amazon como de Google como algún otro, no hay color, lo bien que funciona el Apple TV en comparación. También es cierto que no hay color, sí. lo caro que es el Apple TV en comparación, ¿no? Como dispositivo específico. Pero seguramente a estas alturas Apple ya puede amortizar un poco todo ese diseño, toda esa tecnología como para hacerlo algo más pequeño y por lo menos que no se vea, que no esté ocupando un espacio físico en el mueble, que es un rollo. En ese sentido, Chromecast, un Fire TV es muchísimo más conveniente porque no se ve. Que es un poco lo más parecido a tenerlo totalmente integrado en la tele. Tú no ves nada. Está ahí, lo controlas, pero no ves nada.
Yo, en los comentarios de Twitch, tenemos a Frame MH91 que dice, el mayor lastre de Apple TV para la mayoría es el precio. Y tiene toda la razón, por eso precisamente lo han te regalan estos 50 euros, que no es realmente una rebaja de precio, pero es como diciendo, bueno, vale, entendemos el mensaje, ¿no? Un poco esto. Yo tengo aquí, para los que estáis aquí en Twitch, yo me he preparado una cosa y es lo que yo veo, vería el tamaño perfecto del Apple TV, ¿vale? Que es... Lo voy a explicar para que lo veáis a la gente que no estáis en Twitch. Es un micro Rode inalámbrico, ¿vale? Esto tiene un setup que son dos, ¿vale? Uno que se pone en el emisor y otro en el receptor. Este tamaño es perfecto para el Apple TV. Imaginad, es un cuadradito que será, pues, no sé, 6 centímetros, 5 centímetros cuadrados. Ligero, aquí podría tener directamente un enchufe HDMI, un conector HDMI y una alimentación USB-C, que es lo que lleva este precisamente aquí. Y esto, si esto se convierte en el futuro Apple TV, lo que dice Javier, más potencia, ponen aquí la potencia, es perfectamente transportable, nos olvidamos de historias y de maravilla con juegos y tal, que al final hemos visto que la gente no utiliza y lo utilizamos para lo que de verdad es. Apple Silicon, siguiente generación, más potencia aquí para poder ver esto donde queramos. Yo creo que al final es importante y que esto se pueda combinar también con una futura generación de HomePod. También lo están diciendo Cisco Fer, que es la primera vez que interviene en el chat, lo está diciendo ahora, gracias Cisco por hablar. Dice, la unión entre Apple TV y HomePod sería sencillamente perfecta. También es algo que se está barajando, ¿no? Quizás esa combinación. Yo veo también que hay una cosa que le falta al HomePod y al Apple TV, las dos cosas juntas, que es que yo querría tener un aparato que conectado a mi tele pudiera utilizar FaceTime en la tele, que es algo que es utilísimo para los que vivimos fuera de casa, poder comunicarnos con la familia, ¿no? Que tenemos que estar siempre con el móvil o con los iPad, que no llega a ser un tamaño, ¿no? Pero si imaginad un tamañito así de Apple TV, o que llevar aquí una cámara, por ejemplo, con Center Stage para que te enfoque, digo yo, que lo tienes encima de la mesa, te sirve con el con FaceTime. Tengo muchas ideas, Apple, yo te las regalo todas, pero por favor, hay que cambiar a esto porque hay campo de recorrido y yo creo que veremos algo de cara a este otoño. Así que vamos a esperar aquí a ver qué sucede con esto. La siguiente cosa de la que quería hablar con Javier, porque yo sé que Javier es un tío muy meticuloso y le gusta mucho probar aplicaciones o ver qué aplicaciones son las que en concreto hacen mejor rendimiento ahora que se acaba de ir de vacaciones además. Yo te quería preguntar, Javier, publicamos una noticia de, bueno, vamos a hacer muchas fotos de estas vacaciones y podemos mejorarla mucho con la ayuda de estas apps y consejos, ¿no? Aquí hemos hecho una pequeña recopilación de las mejores aplicaciones para esto, lo tenéis en Apple Esfera. ¿Tú cómo tomas fotos en el iPhone, Javier? ¿Tú utilizas simplemente la aplicación de cámara y nada más? ¿O utilizas alguna aplicación para tomar unas fotos en formato RAW? ¿Luego utilizas alguna para postprocesarlo? ¿Cómo lo haces tú?
La inmensísima mayoría de veces yo hago fotos con la cámara nativa y las edito con la aplicación Fotos con su editor integrado. Punto y final.
Sin muy ninguna pocas aplicación, ocasiones. Sin más historias, nada.
No, y no por demérito de otras, sino porque uno, al final, lo más rápido, porque muchas veces cuando haces fotos lo que necesitas es cierta inmediatez y no te puedes estar recreando mucho rato en un mismo lugar, es pulsar en la pantalla de desbloqueo el icono de la cámara, echar la foto y ya está. Y por otro lado, porque el editor de fotos y la aplicación cámara en sí es muchísimo mejor ahora que hace unos años. Hace unos años era una cosa extremadamente básica para salir del paso, para la gente que no se quiere complicar, la típica persona que ves con la pantalla de inicio con las aplicaciones que vienen por defecto y WhatsApp, punto y final, pues para cuando tengas que editar alguna foto porque está muy oscura o algo, ahí tienes una opción muy elemental. Ya está. Ahora es una opción súper, súper completa. Yo no soy un gran fotógrafo, me gusta tomar muchas fotos, aunque no soy un gran fotógrafo, pero me gusta tomar muchas fotos, algunos vídeos de tanto momentos especiales, pues, vacaciones, sitios, cosas así, como sobre todo momentos cotidianos, porque es lo que realmente para mí más valor tiene. Porque luego al final, fotos de las vacaciones, pues bueno, pues igual queremos ver dentro de unos años 10 o 12 fotos, pero no vamos a querer ver las 600 fotos que hemos hecho en unos días de vacaciones, en una semana o lo que sea. Pero luego los momentos cotidianos, yo soy mucho de esto, con la familia, niños pequeños, la casa de los abuelos, todo esto, soy un obseso desde hace un año o dos años de inmortalizar todo eso para dentro de mucho tiempo, cuando ya no estemos todos, cuando ya haya familiares que ya no estén, cuando nos hayamos cambiado de casa, que no vivamos solo de recuerdos, sino que podamos recrear experiencia. Por eso también lo de los vídeos y ver cómo era todo en este mismo instante y que quede congelado. Momentos eso, cotidianos, ¿no? Lo he comentado una vez en Sataka. Yo hay fotos que tengo de hace un montón de años que me dan más o menos igual, o de una cosa que teníamos delante, pues bueno, pero pagaría mucho dinero por tener un vídeo súper detallado y en buena calidad de cómo era mi dormitorio cuando yo era pequeño, la casa cómo era cuando yo era pequeño, cuando estábamos todos en casa, cuando ¿no? toda esa época, tenerla muy bien recreada. Y es lo que intento ahora, por ejemplo, no tengo hijos todavía, pero sí sobrinos, pues intento congelar muchos momentos suyos, chulos, cotidianos, vídeos de cuando hablan diciendo no sé qué parida, tal, graciosos, que sé que cuando tengan 20, 25, 30 años van a apreciar muchísimo, ¿no? Esa es un poco mi idea. Entonces, por eso no necesito tanto hacer fotos técnicamente espectaculares, no soy un fotógrafo, lo tengo asumido, no pasa nada, sino que digo, es prioridad a qué fotos hago, que no sean tan wow, sino que sea más wow para una persona que ahora tiene 6 años, pues dentro de 30 años quiero que sea wow no por la técnica, sino porque alguien tuvo la consideración de capturarla. He hecho este matiz así medio sentimental. Halide es la otra aplicación que uso para cosas específicas, pero cuando tengo algo delante especialmente chulo, un momento de sí que puedo pararme y tal, sí que me gusta mucho tanto para tomar fotos como para algo menor a edición posterior, pero sobre todo para tomar fotos te permite un mayor control si tienes ciertas nociones que la aplicación nativa que es muy completa, pero no llega, obviamente, hasta donde llega esa.
Sí. Yo creo que es importante, además, que no caen en los dos extremos, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, es que yo utilizo siempre una aplicación X para tomar las fotos perfectas y tal. Ya, pero ahí, como tú dices, Javier, y estoy completamente de acuerdo contigo, no caes en tener el momento, ¿no? Que muchas de las fotos que tenemos quizás no sean la gran obra de arte, como tú dices, pero yo me moriría por tener, como tú dices, una foto con mi primer ordenador de niño, ¿no? Que es algo que los que no hemos nacido en la época como ahora, que hay tantísimas formas de hacer fotografías y tal, pues es muy, muy distinto. Entonces yo también capturo muchos momentos como tú. Además, yo creo que ese comentario tuyo me gustó mucho y lo tengo mucho en la cabeza. Cuando vendí, por ejemplo, vendimos la casa de mis abuelos, yo le hice un reportaje fotográfico tremendo, ¿no? Que alguien de mi familia me decía, bueno, Pedro, si ya está vendida, ¿no? ¿Para qué le haces fotos? Digo, hombre, para recordarla precisamente, ¿no? Porque yo me he criado aquí. O sea, toda la infancia la he pasado aquí y al final es algo chulo para recordar en algún momento y para ver algunos detalles ahora que las cámaras pues, son de tan buena calidad, ¿no? Dicho lo cual, también es cierto que, oye, cuando tengamos ciertos momentos especiales, que a lo mejor estamos de viaje, como tú, que ahora hablaremos de Cupertino, o de algún momento que vemos un paisaje, el otro día yo estuve en un pueblito de por aquí cerca de Barcelona, se llama Tossa de Mar, que es espectacular. O sea, cualquier sitio donde hagas una foto te sale un cuadro, es increíble. Pues ahí sí que puedes incluso utilizar aplicaciones que te permitan pues jugar un poco más con los parámetros para que dar bueno pues lugar a una foto más bonita, ¿no? Halide, que es la aplicación que has dicho tú, es una de las mejores. Yo es la que siempre recomiendo. De hecho, yo creo que tiene una suscripción, hay alguna versión de pago. Yo la tengo desde que salió. Y la verdad es que es de las primeras aplicaciones que me instalo en mi iPhone, aunque no sea la que más uso. Pero cuando la uso se nota mucho la diferencia. Yo creo que eso es lo que distingue muy bien utilizar una aplicación importante cuando tienes el momento de utilizarla. Y ojo, porque en Apple Esfera vamos a hacer una cosa muy chula con Halide dentro de poco, que ya os contaré. Porque aunque hoy sea el último episodio de las charlas de Apple Esfera antes de las vacaciones de verano, no significa que Apple Esfera cierre, que tenemos un montón de cosas de las que hablar este verano. Así que es muy importante tener eso y, bueno, pues tener también capturar momentos. O sea, no os canséis de hacer fotos porque luego lo agradeceréis. Mejor que sobren fotos que no que os falte alguna en algún momento dado y lo podáis tener. Bueno, pues ya el penúltimo tema, el último tema antes de que nos cuentes tú tus peripecias por allí por Cupertino. A ver cómo os cuento. Yo me instalé la beta de Ventura, estuvimos en la presentación del Apple Park, acabó la presentación del Apple Park. Craig Federici dijo, mira, Ventura va a tener una cosa muy chula, que es que tú pones el iPhone encima del monitor y te permite grabarte a ti, pero a la vez también te crea como una segunda cámara para enfocar lo que estás haciendo en la mesa, que a mí me explotó la cabeza. De hecho, algunos nos miramos, yo creo que estaba la de Víctor Abarca o de Ángel Jiménez, nos miramos como diciendo, pero esto es posible, esto es verdad, o sea, ¿lo está aquí engañando este hombre aquí en directo o esto existe de verdad? El caso es que me instalé la beta, yo creo que mientras íbamos en el autobús volviendo al hotel, o sea, instantáneamente. ¿Qué pasa? Que para que eso funcione hace falta un accesorio que hasta ahora no existe, que es un pequeño stand que se pone en el borde del Mac para que tú puedas poner por detrás el iPhone y que los objetivos de la cámara te miren a ti y permitan usar el gran angular tanto para verte a ti como para enfocar a la cámara de abajo. ¿Qué pasa? Que no existen los accesorios porque no existe todavía. Ventura no ha salido públicamente. Va a salir ahora la primera beta, seguramente esta primera semana de agosto, pero todavía no la tenemos. Pero quienes ya tenemos Ventura o quien está probando la beta, pues quieren probar esto de esta forma. Mirad, ahí tenemos puesta ahora mismo la foto del accesorio oficial con MagSafe, que además es una chulada que te permite rotar el teléfono, apoya perfectamente, tal, perfecto, muy bonito. Pero no existe. Entonces yo busqué por Reddit a ver la gente que se estaba inventando, porque estaba seguro que alguien se estaba inventando algo. Y por Reddit lo que vi, pues es la solución de matar moscas a cañonazos. Es decir, voy a por la cinta aislante a la caseta de los trastos y empiezo a pegar cinta aislante ahí en el teléfono hasta que se queda asegurado completamente y listo. ¿Qué pasa con eso? Porque cuando vas a quitarlo, pues te toca quitar todo el pegamento, o sea, es un rollo, ¿no? He visto gente mucho más cool. Este es el ejemplo malo, ¿vale? Este es el ejemplo malo que estáis viendo ahí. Hay gente mucho más cool que lo que hace es imprimirse el stand en 3D con una impresora 3D, que puedes llevarla a que te lo imprima, te cuesta un dinero, o si alguien te lo imprime, tienes tú en casa, perfecto, lo imprimes. Pero yo quería hacer algo también para escribir un artículo para Apple Esfera, porque muchos nos lo estáis preguntando. Oye, yo quiero un stand, yo quiero probar esto, pero no me quiero gastar pasta. Entonces, yo pensé, digo, bueno, pues con las cosas que yo tengo en casa y que no se vayan, yo tengo cosas muy locas aquí en casa, bueno, de trastos me refiero, no penséis nada raro, con las cosas cotidianas, ¿cómo podríamos montar un stand de esto? Entonces empecé a jugar aquí, pues cosas de cocina, estuve con una pala de madera poniéndola encima, a ver si, una historia, cosas como muy exóticas que no funcionaron. Pero luego me di cuenta que, coño, con las bolsas del IKEA, pues se puede hacer casi todo. Yo creo que Elon Musk va a lanzar el cohete esta Marte con las bolsas del IKEA. Y con dos pinzas y una bolsa del IKEA de estas de guardar comida, he encontrado una forma que yo me sorprende que no la he visto por internet, no sé si alguien ya la habrá hecho antes, yo os aseguro que esto me lo inventé yo ayer, que yo sepa, no lo he visto en ningún sitio de momento, y es simplemente poner el iPhone en la bolsa, plegar las lengüetas inferiores hacia adelante y con las dos pinzas sujetar las lengüetas, de forma que el iPhone tiene la ventaja de que por el efecto de la gravedad queda además perpendicular perfecto a la mesa y siempre te enfocan las cámaras a ti. De forma que si tú mueves el monitor, el iPhone que hay puesto, has pegado a ti, siempre va a estar mirándote, ¿vale? No se gira ni se suba con el esto. Que es quizá una opción muy poco elegante porque, como veis, hay dos pedazos de pinzas muy grandes, correcto. ¿Que podía haber usado otras pinzas más pequeñas que tengo en casa? Correcto. De hecho, los editores de la Pelefera me decían en el canal privado de Isla, pero Pedro, ¿por qué no has usado unas pinzas más bonitas? Yo he dicho, pues no, porque yo quería usar las que tiene todo el mundo en casa, que son las de madera de toda la vida. Así que estas son, y ese es el modelo que, oye, funciona, y funciona espectacular, porque además con Center Stage no hace falta que te esté mirando directamente a ti el teléfono, lo puedes mover y te va buscando con la cámara, y queda espectacular. Pero claro, yo he puesto esto en el canal de la Pelesfera y Javier Lacor, pues le entra un poco el tembleque, ¿no? Javier, ¿tú qué opinas de estas soluciones caseras?
Yo he visto la foto y me ha pasado como cuando a las llenas les dicen Mufasa, lo mismo. Yo, has dicho unas pinzas más pequeñas, yo pondría unas pinzas más grandes, Pedro, que se vean más. Y de colores diferentes, a ser posible.
María González, la directora de tecnología de Webedia, me decía, veo a Pedro pintando las pinzas de negro. Digo, no, a ver si yo tengo otras pinzas más pequeñas que además son aerodinámicas. Yo esas no son las que utilizo para tender la ropa. Yo utilizo otras que, al vivir en un piso alto, pues el viento esas las siempre me las salta. Y tengo otras que son más aerodinámicas. Pero claro, yo quería que se vieran, ¿no? Quería que se viera el caserismo ahí, ¿no? Pues ahí se ve, ¿no?
Se ve. Lo he logrado muy bien eso. Yo te digo una cosa. Si Samsung o Xiaomi o Huawei, algún fabricante así, lanza lo de nuestras webcams son una castaña de malas, así que coge tu teléfono, dale la vuelta, impide poder usar ese teléfono mientras dure la videollamada o lo que sea, y así podrás tener una webcam buena, los de la secta de Apple los estamos riendo 3 meses. Pero si alguien de una publicación de Android, de Xiaomi, de alguna de estas, publica la foto de su Huawei Notebook, o como se llame, o una cosa de estas, con su Huawei asomando con unas pinzas y una bolsa de IKEA en medio, nos estamos riendo hasta 2027. En tu defensa, diré que es obvio que es una solución temporal, que desde luego cumple su cometido, eso es innegable, y que has tenido el coraje de no solamente hacerlo, sino de contarlo e ilustrarlo. Y encima, con tu cara reflejada como imagen de la cámara, que es como, si alguien quiere usar esta imagen o compartirla por instrucciones, me va a ver a mí. Sabe que yo he sido instigador y responsable de esta pequeña herejía. Así que, por eso te felicito. Yo, desde luego, exacto, estoy mucho más incómodo que tú haciendo virguerías extrañas.
De hecho, ya os digo, o sea, no es cuando la solución es que de verdad queda muy cutre, y lo que dice Javier, si esto, la verdad es que, o sea, la solución como solución es muy buena porque te permite usar el tema de gran angular para ver dos cámaras, que yo me parece impresionante. O sea, yo no sé a quién se le ocurren estas cosas en Apple, pero me parece una pasada. Lo de las cámaras de Apple en las webcams, en los portátiles, es algo que Apple tiene que mirarse. Yo creo que en todas las reviews digo lo mismo, que es algo que tienen que... O sea, no podemos estar en 2022 y lo mejor que nos ofrece Apple son cámaras a 1080. Por mucho machine learning, por mucha mejora neuronal que tengan las imágenes, necesitan mejorar. La mejora con el iPhone conectado es espectacular. O sea, no tenéis más que ver. Bueno, ahí no se ve bien en la imagen mía, porque es una imagen a la imagen, pero se ve muy bien. Pero yo quería que se viera el que es algo muy homemade, ¿no? Porque, claro, el tema de imprimirlo en 3D, pues queda como muy profesional, queda muy bien, con un imán. Además, se venden imanes MagSafe, que yo no lo sabía, que en AliExpress venden como una tirita de imanes MagSafe para que tú puedas montarle tus propios accesorios, que ya sería el acabose de toda esa historia. Pero está curioso, y la verdad es que contaste un poco. Yo tengo que decir que en el artículo está evidentemente hecho para que sea de utilidad, pues si alguien quiere probar esto, digo que es completamente temporal, Y pido perdón a Steve Jobs, ¿eh? O sea, hay una de las fotos que si la veis, le digo, perdóname Steve Jobs, te juro que es algo temporal, te lo prometo. O sea, está hecho un poco en plan coño, bricolaje casero que bueno, pues no está de más ahora en verano, que seguro que alguno, de hecho alguien lo ha probado ya, me ha dicho en comentarios, y me ha dicho que funciona muy bien para probarlo, intentar no hacerle fotos al invento para que no se vea mucho porque no es muy recomendable, ¿no? Pero bueno, van a salir los propios soportes, los accesorios como tal, que tienen muy buena pinta. Yo creo que aquí MagSafe va a ganar mucho protagonismo en esto, pero yo lo que sí querría es también lo que dice Javier, ¿no? Que en el futuro no haga falta meter ahí un super iPhone para esto y que esas cámaras del iPhone, pues eso sí que daría sentido al notch. ¿Os acordáis que cuando hemos hablado, por ejemplo, del análisis del MacBook Air, yo seguía preguntándome por qué está el notch ahí? O sea, ¿qué tiene esa cámara que tiene el MacBook Air? Yo sí que vería sentido que en el notch pusieran tres cámaras o dos cámaras o una cámara gran angular como esta para tenerlo ya de serie. ¿No, Javier? Tendría sentido, ¿no? Que tuviera el notch ahí, porque hasta ahora el notch es como una zona demasiado grande para una cámara muy, muy, muy normalita, ¿no?
Sí, sí que es cierto que acostumbrado a lo que hace el notch del iPhone, tú ves el del MacBook Pro que yo estoy viendo ahora mismo aquí delante, y sí que es cierto que se queda muy abajo. Yo igualmente siendo crítico con muchas decisiones, a lo mejor de Apple o lo que sea, el notch en particular no me molesta porque siempre lo he entendido como ganar espacio lateral respecto a la cámara.
Es lo que dice Apple, además.
A mí esto no me resulta problemático, no. Llevo un tiempo con el MacBook este y todo bien. Pero bueno, sobre el invento del soporte, yo he contactado ya con una oficina que tiene una impresora 3D aquí en Valencia y te permite imprimir bajo demanda, porque lo que quería era poder recogerlo y verlo en persona y todo eso, por si hay algún problema, no enviarlo por online y que me llegue o lo que sea. Lo que pasa es que está cerrado todo el mes de agosto. Entonces, justo me ha escrito alguien para decirme, oye, que yo conozco a alguien de Valencia que sí que hace esto, me ha enviado un audio tal, con alguna instrucción, entonces voy a probar por ahí, a ver si puede ser tal. No sabía que ese soporte requiere MagSafe, con lo cual lo del imán MagSafe me va a venir muy bien para no tener que sacrificar el cargador MagSafe que tengo en la mesilla y todo esto, aunque me cuesta al final una fortuna el atador
no,
este.
No es necesario, Javier, o sea, no es un requerimiento que tenga MagSafe, lo que pasa es que los soportes que lo traen sí que tienen, o sea, hay como una pequeña zona en la que se apoya en el monitor. Y para que tú puedas rotarlo y quitarlo y ponerlo sin problemas, lo han hecho con MagSafe. Pero, por ejemplo, en el propio artículo en Reddit hay un chico que ha hecho un soporte muy típico en impresora 3D que lo que hace es únicamente apoyar el iPhone dentro del propio soporte. O sea, que no es necesario, pero...
Yo pensaba que era necesario para que se terminase de adherir, digamos, y que el soporte un poco se estabilizaba el solo. Pero bueno, a ver si lo consigue imprimir.
Se estabiliza con dos pinzas.
Sí, sí, sí. De todas formas, también es cierto que en un mes y medio ya habrá a la venta seguro, y obviamente el oficial de Belkin será el más caro, el que es el que presentó Apple en junio, pero esto es como los llaveros de AirTag. Sí, tienes el AirTag 35 euros o dólares que te presenta Apple el keynote y tal, pero no te va a costar encontrar por 5 o 10 euros seguramente alguna cosa. Claro. Entonces, igual plantearme que es impresión 3D, que firme a Valencia a probar, no sé qué, pues igual es un rollo excesivo justo en agosto y voy a estar tres semanas solo trabajando hasta entonces, entonces igual lo dejo estar, no sé, o simplemente por el placer de experimentar lo hago, pero bueno. Y si no, pues tiro de una bolsita de IKEA con las pinzas.
Pues a las pinzas, tío, claro, pero sí, es una maravilla. Oye, yo quiero una foto de Javier Lacor con el soporte de las pinzas. Sería muy bueno eso. No, bueno, es el tema de la solución esta es en plan coña, sobre todo para que si queréis hacer algo así, no peguéis el teléfono con cinta aislante al portátil porque os podéis cargar lo que es la carcasa. O sea, llevar cuidado con eso. Esto lo bueno que tienes es que, claro, lo quitas y lo pones fácilmente. O sea, tú quitas la pincita, lo pones y lo quitas y además no toca directamente la carcasa porque está protegido con el plástico. Bueno, es una locura más que si lo llegáis a probar, bueno, contadnos qué tal os va, ¿no? Por lo menos para ver qué tal os va. Y si podéis utilizar unas pinzas más discretas, pues por favor utilizarlas, porque yo aquí me vine arriba con estas de madera. Pero era para que lanzar el mensaje de caserismo total. Y ya para acabar, Javier, tu viaje a Cupertino, y grabamos un último episodio de Loop Infinito antes de que te marcharas, hablando un poco de cuando estuve yo en el Apple Park, en la conferencia de desarrolladores, hace un mes y pico. Pero es que tú te ibas ahora para allá y vas a estar allí también. Así que yo quiero que nos cuentes un poco, pues, dónde estuviste, qué viste y qué te pareció todo aquello.
Bueno, realmente no da para tanto, porque una cosa es que tú vayas como periodista invitado por Apple a un evento y entres en el auditorio Steve Jobs y entres en... ¿llegaste tal en el Apple Park como tal o te quedaste en el Visitor Center?
No, entré en Apple Park.
Claro, no es lo mismo todo eso que cuando tú vas, como yo, de turista raso, que puedes entrar a la tienda, a tomarte un café, a hacer un pipí, punto y final. Y no estás dentro de Apple Park, sino que estás en la acera de enfrente, del acceso, de la valla, del control, con sus iMac preciosos, sus vidrieras, curvas enormes, divisiones, todo esto precioso, pero no puedes entrar ahí. Entonces, para la gente que nos ve en Twitch, estamos poniendo una foto que hice hace un par de semanas cuando estuve allí, sin mucho más. Hay dos tiendas que yo sepa, había alguna más, no, Pedro, pero hay dos tiendas que tienen merchandising como exclusivo de esas tiendas. Una es la de Apple Park,
la de One Infinity Loop, y esta de Apple Park.
Exacto. La de One Infinity Loop realmente tiene merchandising más chulo, porque tiene que si tata, botellas, cosas así. Esto no recuerdo exactamente qué tenía, sí, pero bueno, en la foto se ve casi todo, que son camisetas como específicas de ahí. Ahí lo podéis ver, los que estáis en Twitch, ya ahí súper feliz, tapado en el mes de julio, pasando el terrible y gélido verano de San Francisco, pese a que hacía sol de manga larga. Pues nada, me hizo mi mujer simplemente la foto ahí como un niño pequeño en Camelot. Y eso que tengo en la mano es una camiseta, porque yo llegué allí y llegamos súper tarde, sé lo que comentaba al principio, cogimos 9 vuelos acumulados entre escalas y todo en esas 2 semanas de vacaciones. El único que se retrasó fue ese. Y estuve algunos días en San Francisco, pero tenía todo tan estructurado, pillado, reservas, transporte, todo, que el único rato que iba a poder asistir a la Apple Park era ese. Entonces yo pasé de tener como hora y media larga o 2 horas o algo así, a tener minutos, ni media hora dentro de la tienda, que es lo que cierra, ¿no? Luego tú puedes estar ahí, pues lo que quieras, sí, porque es calle, al fin y al cabo. Pero bueno, estaba yo ahí y aparte de que arquitectónicamente mola un montón y ves todas esas vidrieras que se ven al fondo enormes, no hay ningún pilar, todos los sostienen las vidrieras, toda la pared es cristal, encima es los de los bordes son curvos. Estoy convencido de que las clotoides, la curvatura de los cristales de los extremos es de la misma proporción que los iconos del App Store, del iPhone, que las esquinas del Mac, que las esquinas del iPhone, todo. Y es una pasada, arquitectónicamente está muy chulo. Luego, es una tienda, sin más. Es decir, tampoco es que sea aquí la excursión de tu vida, era por la curiosidad y porque ya que estás a 40 kilómetros, pues en vez de a 10.000, ¿cómo no vas a ir, no? Y bueno, y eso que tengo en la mano es una camiseta, que es lo que decía, ya que estoy allí, pues voy a comprarme algo del merchandising, que además solo se encuentra allí. Había un montón de modelos, pues, ¿cuál cojo? Pues la básica, porque tampoco, es que no creo ni que me la ponga, porque no me gusta ir por la calle con una camiseta con el logo de Apple, digamos. Ya ves la camiseta que llevo, negro lisa, todas mis camisetas son lisas, de la misma gama de colores, digamos. Y aún así me cogí la más simple, la tengo aquí, no sé si se distingue, es blanca con el logo de Apple del arco iris en el centro del techo, sin más. Ahora que estoy viendo, se ha envuelto en plástico porque no la he sacado ni siquiera del plástico, ni me la he probado. Creo que es un error porque es una talla L, que es una talla que me suele venir bien en España, pero en Estados Unidos las tallas funcionan de otra manera, los estándares son otros.
Son más grandes.
Mucho más grandes. A un familiar le compramos una camiseta, un familiar que da esta talla normalmente entre S y M. Para más o menos lo que es su envergadura, su pecho, tal, le compramos una S de niño, para entendernos las diferencias. Entonces, no sé si me vendrá, pero bueno, es que igual no me la pongo nunca y siempre la conservo aquí dentro del plástico. Aparte del plástico, viene como una caja, que estaba bastante chula, pero tantos aviones, la maleta, todo a reventar, pues acabó súper deformada, está ahí chafada, comprimida, y fue una pena y la tiré. Del plástico este envuelto, no creo que la llegue a sacar, así que tampoco es tan preocupante que la talla no venga demasiado grande y parezca un poco estúpido por ella.
¿Y qué te pareció lo que es el pues, como dices tú, al final es distinto? Nosotros, o sea, para que os hagáis una idea, la gente que no ha visitado, tú puedes llegar al Visitor Center, que es calle abierta, está cerca de la calle Tantau, que es donde una de las entradas del Apple Park. El Visitor Center está afuera, que es un espacio abierto, hay mesitas, está lo que es el de la propia tienda, y luego puedes entrar al Apple Park. Si entras por el propio anillo, tiene unas que es prácticamente las stories que están en mi Instagram, podéis ver cómo entro directamente al anillo, dentro del Apple Park. Y lo que habitualmente se hace cuando hay una presentación en el Steve Jobs Theater, se entra por otro lado, por el lado izquierdo, está dentro también del Apple Park, lo que pasa que es otra entrada distinta, si vamos directamente al Studios Theater, que es dentro de lo que es el recinto del Apple Park, ¿no? Digamos que el Visitor Center está dentro de las instalaciones del Apple Park, pero que no es propiamente dentro del eso. Pero básicamente, o sea, arquitectura, las farolas, ¿te fijaste en las farolas?
Farola, bueno, los conos, me pasó como a ti, miras un blanco y medio naranjas y luego ves que son blancos en todas partes. Y eso que yo había estado en California, pues no había reparado hasta que no me sorprendí, ¿no? Porque estaban en Apple y eran blancos. O sea, ves tú la estupidez.
Sí. Y luego, pues eso, que es todo lo que es toda la parte del Visitor Center, es igual que por dentro del Apple Park, pues está llena con muchísima vegetación, que además ha crecido rapidísimamente porque lleva solo 5 años abierto el parque. Y hay un ejército de gente que lo mantiene hiper completamente limpio. En las fotos que estáis viendo de Javier ya lo veis, en las fotos que cuando he ido yo también lo podéis ver. Y da como una sensación de irrealidad, ¿verdad? Porque yo no sé si es porque lo hemos visto muchas veces en las imágenes y estar paseando por allí es como decir, bueno, estoy como dentro de una foto, como cuando vas a Nueva York por primera vez, ¿no? Que parece que estás dentro de una película. Y sobre todo porque como todo es tan perfecto en el sentido de que las farolas tienen una forma concreta, los conos blancos que son normales, pero bueno, los vimos ahí por primera vez y la verdad es que nos llamaron la atención. La tienda que tiene todas las proporciones perfectas, esa sensación sí que te dio, ¿no? Porque recuerdo que hiciste también un post de Loop Infinito hablando precisamente de eso.
Sí, justo. Ya te digo que tampoco me dio para tanto, digamos, como te puede dar a ti cuando estás todo el día de visita, de paseo por dentro y tal, y autorizándote entrar en sitios que una persona turista visitante no puede acceder, pero aún así sí que se respira todo eso que dices. Hubo una curiosidad que es que el Visitor Center, que está ahí la tienda de la cafetería, sales, giras en la foto que había antes, que salgo junto al cartel de la entrada, y en un paso peatonal accedes al acceso como tal de empleados al Apple Park en sí, el anillo, ¿no? Sus oficinas. Y hace unos años tuvimos muchísima coña, los que estamos ahí un poco alrededor de Apple, siguiéndole y tal, con la patente de las cajas de pizza, que las diseñaron para que mantuviese la temperatura el máximo tiempo posible, pero evitando la condensación para que no cayese el agua condensada y te arruinase la pizza y todo esto, y teníamos un montón de cachondeo por eso. Pues vi salir a un empleado que llevaba como 3 o 4 de esas cajas, supongo que llevándose restos y tal, o para cenar en su casa o algo así, imagino que Apple te da esa opción, y salí ahí con las cajas, y yo empecé a reír solo, acordándome de todo el cachondeo y diciendo, bueno, existe, pues estoy viendo aquí por fin las famosas cajas de pizza, sí, tal cual. Además era a las 6 de la tarde y era cuando estaba saliendo muchísima gente, veías a la gente pues eso, descargada y tal, y bueno, y también la curiosidad en sí de que el Apple Park, el Visitor Center, la tienda que hay ahí del Apple Park, cerra a las 6 de la tarde. Yo estaba, hacía 5 días había llegado de España, encima de España en verano, una vida que se prolonga en la calle hasta muy tarde,
a las 3 de la mañana,
a las 6 de la tarde. Sí, tal cual. Y a las 6 de la tarde eso ya es un solar. Dice, pero ¿cómo? Encima al Apple Park, porque que me digas que, no sé, en Palo Alto hay un paisano vendiendo baguettes y a las 6 cierra, pues te cuadra. Pero el Apple Park, pues, aunque sea por arañar a los turistas que llegan después de comer, ¿no? Y tienen que llegar hasta allí todo. Pero bueno, sí. Eso al final es la esencia californiana. En San Francisco también hubo una noche que llegamos al hotel a las 10:30. Y no pudimos cenar en ningún sitio más que en un kebab guarro cutre ahí que estaba abierto hasta las 2 así y el resto de sitios. No, esto está más que cerrado a las 10:30. ¿Dónde vas? A las 10:30 estamos empezando a quedar en España casi.
Sí. Ahí estamos todavía duchándonos, para empezar a salir. O sea que. Bueno, de hecho, ahora mismo son las 8:45. Yo he quedado para cenar con unos amigos del trabajo. Y han dicho de quedar a las 8 y han dicho como, pero tan pronto, ¿dónde vais? O sea, que para que os hagáis una idea del cambio de mentalidad. El Apple Park, ya para acabar, tiene muchas curiosidades. El tema de las cajas de las pizzas. Yo no he hablado nunca de las cajas de las pizzas. Esto me lo guardo para hablarlo en próximas ocasiones porque tiene mucho. Voy a ver si consigo alguna y comentamos algo de eso. Hay una zona del Apple Park, yo no sé si diste, porque muchas veces cuando vamos con Apple para llegar tenemos que dar una vuelta directamente a todo lo que es el perímetro del Apple Park. Y hay una zona muy curiosa que está la antigua caseta de HP, que es el garaje donde HP empezó. Pues Apple lo tiene intacto allí. Y hay una zona en la que se ve, de hecho se ve desde fuera y es visitable. Lo que pasa es que las visitas son muy escasas, ¿no? Apple ha decidido mantener eso porque tenía mucha relación además con Steve Jobs, que como sabéis estuvo trabajando en HP un verano cuando era muy joven, y bueno, pues como el que le daba ese halo de misticismo, ver esa pequeña reliquia, ese almacén allí perdido, que es un garaje pequeñito, no es un garaje como entre una casa de Estados Unidos como la que tenemos en la cabeza cuando pensamos en la casa de Steve Jobs, sino que es como un pequeño almacén de herramientas un poco más grande, que es donde los Hewlett y Packard comenzaron la empresa. O sea que hay un montón de noticias y de leyendas en aquella zona y bueno, pues la verdad es que es un experimento muy chulo y una visita genial. Así que bueno, vamos a acabar ya. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos en este último episodio de la temporada de las charlas de Apple Esfera. Nos vemos a la próxima y bueno, seguimos con Loop Infinito. Tenéis, ¿vas a hacer vacaciones ahora, Javier? ¿Cuándo paras y cuándo vuelves? También para que tengamos la misma idea.
Pues a ver, hoy es martes 2 de agosto. Me encanta los meses que empiezan en el lunes, ya lo sabes. Te permite contar muy bien los días. Hoy es martes 2 de agosto, toda esta semana, primera de agosto, hay episodios, la segunda también. Luego, la semana que va del 15 al 21, no habrá episodios. Sí, exacto, 22. Y a partir del lunes posterior ya vuelve la vida normal, ya solo queda esa semana de parón, digamos.
Muy bien, pues así que ya sabéis, tenéis Loop Infinito hasta prácticamente la semana del 15, esa semana haremos un parón en los podcasts, la semana del 22 veremos si empezamos. Yo creo que las invitaciones para la Keynote de la invitación del iPhone 14 ya empezarán a llegar a partir de esa semana, dependiendo si las envían con 3 semanas de antelación o con 2, quizás las envíen la semana del 22, yo creo que el lunes 22 o martes 23 llegarán. Y así que pues estaremos muy atentos, volveremos con fuerza cuando veamos que ya llegan las invitaciones, seguramente en esa última semana de agosto, y mientras tanto pues seguimos con la página, como siempre, contando todas las noticias, todo lo que va a ir pasando hasta que lleguen esas invitaciones, seguimos trabajando en el día a día, pero el podcast, las charlas de Apple Esfera, esta temporada acaba aquí, la primera temporada que hemos hecho con Twitch, 41 episodios desde que empezamos, y os tengo que agradecer a todos, bueno, pues que nos acompañéis los martes a las 6:30 de la tarde en esta temporada, los que nos acompañáis en directo y los que nos escucháis directamente en el podcast, pues también es un placer y muchísimas gracias a todos los que nos habéis votado con 5 estrellas, que os agradecemos mucho la consideración. Así que nada, Javier, pues muchísimas gracias, que pases un buen verano y bueno, pues estamos en contacto, como siempre, ya lo sabes.
Igualmente, Pedro, y hasta pronto a todos. Os espero en Loop Infinito. Además, si os gusta escuchar a Pedro, especialmente a la charla de Presera, tenéis hace poquito una entrevista hablando de la parte precisamente de 40 a 45 minutos, que es como el episodio más largo de la historia de Loop Infinito. Así que ahí podéis tener buena ración para estas semanas de carestía.
Pues nada, muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado esta temporada, a todos los que nos habéis acompañado hoy, y bueno, pues estén muy atentos a Apple Esfera, ya os digo, vamos a tener muchas sorpresas de cara a estos meses que vengamos. Nos vamos de vacaciones en las charlas, no en Apple Esfera, o sea que están muy atentos a la página, que en el día a día os tenemos que contar muchas más cosas, y acercaos, preparaos porque vienen curvas, o sea que preparaos para una nueva temporada que va a ser brutal. Muchísimas gracias. Nos vemos en Apple Esfera. Que paséis un buen verano. Chao, chao.
Chao.